Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se cumple el plazo para la reunificación de familias migrantes y el gobierno dice que lo cumplirá. Estados Unidos y la Unión Europea logran un acuerdo en la disputa comercial. El secretario de Estado, Mike Pompeo, defiende en el Congreso la política exterior del presidente Donald Trump. Y el propietario de los Cowboys de Dallas habla sobre el comportamiento futuro de los jugadores durante la entonación del himno nacional. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 26 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Hoy se cumple el plazo otorgado por la justicia para que el gobierno del presidente Trump reunifique a las familias migrantes que ingresaron ilegalmente al país y cuyos hijos fueron separados en la frontera. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que cumplirán con el plazo, mientras organizaciones que apoyan a los migrantes planifican realizar marchas y protestas en varias ciudades del país. Con otros detalles, este es el informe de Cristina Caicedo Smith.
Tras una reunión con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, con miembros del caucus hispano del Congreso, legisladores demócratas afirmaron quedar insatisfechos con la respuesta que Nielsen dio sobre el progreso en la reunificación de los menores con sus padres.
Muchos problemas que tienen ahora son problemas que ellos causaron. Este presidente y esta administración, entonces, hablamos un modo muy serio con ella ahora, diciéndole que no han hecho nada. Muchos de sus muchachos que se supone que iban a reunificarse con las familias, y ella nos prometió que para mañana todos estos niños iban a reunificarse con las familias. Y es imposible.
Previo a esta reunión, la secretaria aseguró en el programa Special Report de la cadena Fox que la administración del presidente Trump va por buen camino en este proceso.
Estamos en camino de hacerlo. Estamos trabajando mano a mano con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y tenemos la intención de reunir a todas las familias que sean aptas.
Afirmación con la que estuvo de acuerdo el juez federal Dana Sabra, el cual impuso el plazo para reunificar a las familias. La Unión Americana de Libertades Civiles solicitó al juez Sabra que extienda el tiempo para que las familias permanezcan en el país antes de que el gobierno intente deportarlas y así puedan consultar sus opciones legales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y la Unión Europea alcanzan un acuerdo para suspender una disputa comercial. Tony Cano en el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron este miércoles aquí en Washington una serie de pasos conjuntos para suspender una disputa cada vez mayor entre los dos bloques comerciales. Al declarar una nueva fase en las relaciones, Trump dijo que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron trabajar juntos para aplicar aranceles cero a los bienes industriales no automotrices, mientras que la Unión Europea importaría más gas natural estadounidense y soja, y que también resolverían las diferencias sobre los aranceles de acero y aluminio. Mientras tanto, Juncker señaló que las partes mantendrían las nuevas tarifas mientras prosigan las conversaciones y agregó en la Casa Blanca. Hicimos un trato hoy. Hemos identificado una serie de áreas en las que vamos a trabajar juntos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Gran Bretaña dio la bienvenida a esta iniciativa del presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para cortar las barreras comerciales, aliviando así la amenaza de una guerra comercial transatlántica. Celebramos el acuerdo de trabajar juntos para reducir las barreras al comercio y aumentar aún más las relaciones comerciales y la inversión, dijo en un comunicado el Departamento de Comercio Internacional de Gran Bretaña. Esperamos progresar hacia la eliminación de los aranceles de aluminio de Steeland y la reducción del paro por tal acción que podría dañar a las empresas y empleos en ambos lados del Atlántico, dijo el comunicado emitido hoy. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo fue presionado por legisladores republicanos y demócratas para defender la política exterior del presidente Donald Trump, y los senadores preguntaron repetidamente al funcionario detalles sobre la reunión del mandatario con su colega ruso Vladimir Putin. En una audiencia de más de 3 horas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Seguridad Nacional, el secretario Pompeo enfrentó la tensión incluso con un miembro del Partido Republicano, el senador Bob Corker, que es el presidente de ese comité, quien empezó diciendo: usted comparece ante un grupo de senadores que están llenos de serias dudas sobre esta Casa Blanca y su conducta de política exterior. Hay una serie de razones para estar preocupados, entre ellas la falta de información que la administración ha proporcionado, dijo Corker. Y la tensión se intensificó aún más durante un intercambio entre el miembro demócrata de mayor rango, el senador por New Jersey, Bob Menéndez, y Pompeo, luego de que Menéndez le hiciera varias preguntas sobre lo que Trump discutió con Putin. Entonces, Pompeo respondió: senador, entiendo el juego que usted está jugando. Y Menéndez reaccionó: no, no, señor secretario, con todo respeto, no le agradezco que caracterice mis preguntas. Mi pregunta es llegar a la verdad. No sabemos cuál es la verdad. Y la única forma en que lo sabremos, que es verdad, lo que ocurrió en esas 2 horas, en un periodo de tiempo sumamente sorprendente para pasar solo de uno a uno, es comprender al menos si el presidente le informó a usted lo que le dijo. El secretario Pompeo respondió que el presidente tiene derecho a mantener conversaciones privadas con otros líderes mundiales y rechazó las preguntas sobre por qué Trump considera que los ataques rusos a las elecciones de 2016 son un engaño. Finalmente, quiero que sepan, el presidente Trump ha declarado que acepta la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que Rusia se entrometió en las elecciones de 2016. Él tiene una comprensión completa y adecuada de lo que sucedió. Yo lo sé, le informé sobre esto por más de un año. Esto es perfectamente claro para mí personalmente, agregó. Pompeo fue el director de la CIA antes de convertirse en secretario de Estado y, de acuerdo al presidente del comité, el legislador Corker, este encuentro sería solo el primero de varios, ya que planifican realizar más audiencias para que Mike Pompeo comparezca. En tanto, el presidente Donald Trump pospondrá hasta el próximo año una segunda reunión con su colega ruso Vladimir Putin una vez que finalice la investigación federal sobre la intromisión de Moscú en las elecciones de 2016. Así afirmó el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. El presidente cree que la próxima reunión bilateral con el presidente Putin debería tener lugar después de que se termine la Casa de Brujas de Rusia, por lo que acordamos que será después del primer día del próximo año, sostuvo Bolton a través de un comunicado. Trump recibió críticas tras la cumbre de la semana pasada con Putin, después de que pareció dar crédito a la afirmación del líder ruso de que Moscú no interfirió en las elecciones. Las agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que Moscú sí intervino para favorecer a Trump. Y un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes lanzó dentro de este mismo tema un esfuerzo para acusar al vicefiscal general Rod Rosenstein de mala conducta y no compartir adecuadamente la información relacionada con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016. Rosenstein supervisó la investigación desde que su jefe en el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions, se retiró del asunto. Rosenstein designó al exdirector del FBI, Robert Mueller, como asesor especial y hasta la fecha ese equipo ha acusado a 32 personas, incluidas varias que trabajaron para la campaña del presidente Donald Trump. Una portavoz del Departamento de Justicia le dijo a La Voz de América que la agencia no hizo comentarios sobre los artículos de la acusación contra Rosenstein. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para darles más noticias en La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución contra el gobierno de Nicaragua condenando la represión a los manifestantes pacíficos en los últimos 3 meses, que ha dejado cerca de 351 muertos, según dicen organismos de derechos humanos. Legisladores como Ileana Rosletinen, Albio Cires, Ed Royce, Mario Díaz-Balart, explicaron en el Pleno de la Cámara los crímenes perpetrados por paramilitares y la Policía Nacional en el país centroamericano. La resolución del Congreso estadounidense viene días después de una entrevista de Ortega a la cadena de televisión estadounidense Fox News, donde descartó elecciones anticipadas en su país y afirmó que se quedará hasta el fin de su mandato en 2021.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Líderes de las 5 principales economías emergentes, conocidas como Naciones BRICS, han dado la voz de alarma sobre lo que el presidente sudafricano describió como amenazas recientes al multilateralismo y al crecimiento mundial sostenible, una referencia no tan codificada a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el miembro más rico de los BRICS. La cumbre de 3 días de este año entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que comenzó ayer en Sudáfrica, podría marcar el comienzo de una nueva era de cooperación global sin algunos de los jugadores de poder tradicionales. Sudáfrica se convirtió en el 5º miembro del BRICS como parte del objetivo del bloque de nivelar el campo de juego global mediante la representación de los poderes no tradicionales. Este año, en medio del crecimiento de políticas y políticas comerciales proteccionistas, los líderes dicen que es más importante que nunca, especialmente porque el presidente Donald Trump ha amenazado con una guerra comercial con China. El presidente chino Xi Jinping expresó su preocupación cuando comenzó la cumbre.
Una guerra comercial debe ser rechazada porque no habrá un ganador. La hegemonía económica es aún más objetable, ya que socavará el interés colectivo de la comunidad internacional. Los que persiguen esta causa solo se perjudicarán a sí mismos, dijo el mandatario chino. Su advertencia fue una respuesta a las frecuentes quejas del presidente Trump, que en días pasados dijo: estos países nos han estado robando durante décadas. No lleva una semana, lleva un poco más de tiempo. Pero vamos a hacerlo. Recuerden, no podemos perder 817 mil millones de dólares. Reconstruiremos y reconstruimos China. Los líderes de los BRICS insisten en que su objetivo sigue siendo el mismo de siempre, dar a los poderes no tradicionales del mundo su propio asiento en la mesa global. La policía china dijo hoy que un artefacto explosivo estalló frente a la embajada de Estados Unidos. El dispositivo fue llevado por un hombre de 26 años que hasta ahora es la única persona herida reportada por el incidente. Las fotos publicadas en las redes sociales después de la explosión mostraron una gran nube de humo que llenaba el aire fuera del complejo diplomático en la capital china. La policía aún está investigando las circunstancias que rodearon el incidente. El periódico estatal Global Times dijo anteriormente que la policía había detenido a una mujer cerca de la embajada de Estados Unidos que se había rociado con gasolina en un supuesto intento de autoinmolación. No está claro si los dos incidentes están relacionados. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un futuro juicio de responsabilidades contra el expresidente boliviano Carlos Mesa está en manos de la Asamblea Legislativa. Fabiola Chambi en el informe.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia emitió este miércoles una resolución pidiendo un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa Gisbert, por el denominado caso Quiborax. Ahora, será la Asamblea Legislativa la que defina si acepta o rechaza el requerimiento acusatorio para iniciar la investigación. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, informó sobre la determinación.
El proceso no ha comenzado. Estamos haciendo referencia de que es una etapa de antejuicio. Consiguientemente, conforme a la ley 044, la Sala Penal debe emitir un informe respecto al trámite a seguir. Y el trámite a seguir es la remisión de antecedentes y proposición acusatoria, requerimiento fiscal y antecedentes ante la Asamblea Legislativa correspondiente.
En una inmediata reacción, el expresidente Mesa Gisbert acusó al gobierno de persecución política y criticó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de obedecer órdenes del Poder Ejecutivo.
En este caso, la persecución política se transforma y se disfraza como una búsqueda de transparencia que no existe y que no es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial. Viene ahora el paso siguiente, que es el de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a esperar su palabra. No soy muy optimista en lo que vaya a decidir.
El pedido de juicio de responsabilidades contra el expresidente boliviano Carlos Mesa es por autorizar la reversión de concesiones mineras en el Salar de Uyuni a la firma de capitales chilenos Quiborax, argumentando delitos contra la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Bolivia debe pagar más de 42 millones de dólares tras perder un laudo arbitral internacional en este caso. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y un informe revela que en Venezuela hay por lo menos 100.000 personas atrapadas en la esclavitud. Laura Sepúlveda tiene detalles.
Según el Índice Global de Esclavitud, 6 de cada 1,000 habitantes venezolanos sufren de esta problemática que se traduce en un total de 174,000 víctimas, lo que hace que el país encabece la problemática de la región, asegura la doctora Davina Durgana, coautora del reporte de esclavitud de la Fundación Walk Free.
Haití, Venezuela y México tuvieron la mayor cantidad de vulnerabilidades en la región, y específicamente Venezuela, Haití y Cuba tuvieron también tasas de prevalencia muy altas.
E identificó el patrón presente en países que, como Venezuela, se encuentran en conflicto.
De los 10 países en el mundo con mayor esclavitud moderna, hubo esta alta correlación con el conflicto. Ves que hay un aumento en la esclavitud moderna donde las personas no pueden recibir la asistencia que necesitan y las fuerzas del orden público no pueden entrar y regular el comportamiento.
Alrededor del mundo hay 24,900,000 personas atrapadas en el trabajo forzoso y 4,800,000 víctimas de la explotación sexual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y Uruguay intensifica sus esfuerzos comerciales dentro de Mercosur y con sus vecinos. Leonardo Lutz informa.
El presidente Tabaré Vázquez llegará al país en las próximas horas luego de participar de la cumbre del Mercosur y la Alianza del Pacífico desarrollada en México. En líneas generales, Vázquez reclamó más acciones y menos discursos sobre la integración. Pero el Mercosur también está pronto para avanzar en negociaciones para un tratado de libre comercio con Singapur, según se confirmó desde la Cancillería. Además, el Mercosur, que integran Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, realizó contactos en estas horas con Canadá, también para consolidar la vía comercial, pero Uruguay también se ofrece como centro de inversiones y por eso invitó a empresarios argentinos a participar en la embajada en Buenos Aires de un foro para que conozcan las oportunidades de negocios del país. Así lo destacó el embajador en Argentina, Héctor Lescano.
Bueno, se viene desarrollando, creo que con un balance positivo, las actividades vinculadas a la semana de promoción de Uruguay como un centro estratégico.
Argentina es el país que concretó más inversiones en Uruguay y representa el 15% del total de capitales extranjeros directos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El dueño de los Cowboys de Dallas, el equipo del fútbol americano de los Estados Unidos, Jerry Jones, ratificó el miércoles su postura al insistir que los jugadores permanezcan de pie durante el himno nacional, al afirmar que no respaldará a nadie que decida permanecer en el vestidor. Jones, quien habló durante su conferencia anual al inicio del campo de entrenamiento del equipo en California, se convirtió en el primer dueño en declarar públicamente que no permitirá que sus jugadores se ausenten durante la ceremonia del himno. No, respondió Jones cuando se le preguntó si respaldará a los jugadores que permanezcan en los vestidores. Nuestra política es permanecer de pie durante el himno, dijo. Justify, el caballo ganador de la triple corona, se retiró el miércoles de las pistas debido a la presencia de fluido en el tobillo de la pata delantera izquierda. El entrenador Bob Baffert y los propietarios de Justify indicaron que las medidas preventivas respecto al estado de salud en el tobillo del caballo imposibilitaban pronosticar si estaría lo suficientemente saludable para competir este otoño. No responde lo suficientemente rápido para la temporada de otoño, comentó Baffert. Todos queríamos ver a Justify correr de nuevo, pero a fin de cuentas es mi responsabilidad asegurarme de que esté en perfectas condiciones. El objetivo de Justify era correr en una competencia importante este verano. Y los abogados del Larry Nassar dicen que el ex doctor deportivo fue agredido pocas horas después de ser colocado en la población general de la prisión federal de Arizona, donde cumple una condena de 60 años por posesión de pornografía infantil. En mociones archivadas que buscan que el antiguo doctor de Michigan sea resentenciado en el primero de dos casos en los que se declaró culpable de abusar sexualmente de mujeres y niñas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba.
que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Turn on
the radio. Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante y actriz Cher, la artista de música country Reba McEntire, los creadores del éxito de Broadway Hamilton, serán reconocidos con los premios del Kennedy Center este año. El pianista Philip Glass y el jazzista Wayne Shorter también serán homenajeados en el evento. Por cierto, el presidente Donald Trump ha tenido serias diferencias con varios de los homenajeados de este año, criticando a Hamilton de ser un musical sobrevalorado y a Cher calificándola de una artista fracasada.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles.
A finales de agosto tendrá lugar el Festival de Cine de Venecia, que este año estrenará películas de Netflix y un film de Orson Welles. Unas 20 películas competirán por el León de Oro en la 75ª edición del Festival de Cine más antiguo del mundo.
It's one small step for man.
El drama espacial First Man, del director de La La Land, Damien Chazelle, que narra la misión de Neil Armstrong de convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna, dará inicio al festival.
Now I understand what you tried to say to me.
Una película sobre Vincent Van Gogh, En la puerta de la eternidad, también competirá por el primer premio. Netflix también exhibirá The Other Side of the Wind, de Orson Welles, sobre el regreso de un director de cine que se rodó por primera vez en la década de 1970 y se completó recientemente.
My dear colleagues, I thank you very, very much for this tribute.
La actriz británica Vanessa Redgrave recibirá el León de Oro por una vida dedicada al mundo del cine. Entre las películas de Netflix en competencia se encuentran el western de los hermanos Coen, La balada de Buster Scruggs y el drama familiar en blanco y negro Roma, del ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. Y ese es Bryan Adams con Summer of 69, después de 40 años de carrera, que incluyen éxitos como Everything I Do It For You y Heaven. El canadiense sigue promocionando su más reciente álbum de 2017, Ultimate, y realizando giras y presentaciones como la que el domingo 5 de agosto tendrá en el Wolf Trap, cerca de la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Un hombre maltrató el miércoles con un pico la estrella del presidente Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood y se entregó a las autoridades, según dijo un portavoz de la policía de Los Ángeles. Se usó un pico para destrozar la estrella, dijo el sargento Ray Brown de la policía de la ciudad, agregando que el ataque contra la imagen incrustada en la acera cerca del Hollywood Boulevard y Highland Avenue en Los Ángeles ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada. El sospechoso sacó la herramienta de una caja de guitarra antes de golpear la estrella de Trump, según informó Los Angeles Times. Brown indicó que no sabía el nombre del hombre, que aún no ha comparecido ante el tribunal. Y Mattel, el hogar de las muñecas Barbie Hot Wheels, está recortando 2.200 empleos para ahorrar dinero luego del cierre del gigante minorista de juguetes de Estados Unidos, Toys R Us. El fabricante de juguetes dijo que los recortes representan el 22% de sus empleados no manufactureros en todo el mundo. Mattel tiene aproximadamente 28.000 empleados. También planea vender fábricas en México como parte de un plan de ahorro de $650 millones. Según dijeron, los ingresos cayeron casi un 14% en esta última temporada. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska, Alex Ramos en la asistencia de producción y Nashwan Kelly en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.